Volviendo a la Biblia.
La Escritura nos dice en Hechos capítulo 2, en el versículo 46, que los hermanos participaban comiendo en sus hogares, comiendo en sus casas. Estaban cada día en el templo y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a considerar el tema convivios o trueques. ¿Qué significa la palabra convivio? El término convivio viene del latín convivium, que significa banquete. Cuando estamos hablando de convivio, estamos hablando de un banquete. Según el diccionario de la Real Academia Española, es la acción y efecto de convidar. Convivio es la acción y efecto de convidar. Es la función, y especialmente comido, banquete, a que es convidado a alguien. Es muy importante que usted mantenga en mente el significado de esta palabra, pues en ella vemos que hay uno que da y otro que recibe. En el convivio hay uno que da y otro que recibe. Hay otras palabras relacionadas a la idea de convivio, y es la de compartir. La palabra compartir significa repartir, distribuir las cosas en partes para que otro u otros puedan beneficiarse de ello. Significa participar. ¿Nota usted la idea? Tenemos al que da y al que recibe. A veces pensamos que la palabra compartir significa que yo te doy algo y tú me das algo. Estamos compartiendo. Pero ese es un error. La palabra compartir quiere decir que hay uno que da y uno que recibe. Yo te voy a compartir de lo mío. Más adelante vamos a ver bíblicamente que la palabra compartir no significa hacer un intercambio. Significa que uno da y otro recibe. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 14, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí en Filipenses capítulo 4, en el versículo 14, encontramos la palabra participar. Aunque este texto no habla propiamente de convivios, ilustra perfectamente la idea de las palabras compartir y convivio. En este texto se habla de la iglesia en Filipos, la cual estaba compartiendo con Pablo de sus bienes para que éste supliera sus necesidades. Nosotros tenemos bienes, tú no tienes, nosotros vamos a compartir de lo nuestro contigo. Y entonces así Pablo suplía sus necesidades. En el versículo 15, ahí mismo en Filipenses capítulo 4, Pablo explica que ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Fíjense bien esta idea de dar y recibir. Hay uno que da y hay otro que recibe. Dar y recibir es precisamente lo que indica la palabra compartir, lo que indica la palabra convivio. Cuando hay hermanos celebrando un convivio, cada hermano actúa como dador en favor de los demás. Esto es muy importante, hermanos. Cuando yo voy a participar de un convivio, mi perspectiva acerca de mí mismo en ese convivio es que yo voy a compartir con otros, independientemente de si otros me dan o no. Cuando yo estoy pensando en lo que otros me van a dar o que otros me tienen que dar, entonces yo ya no estoy compartiendo, yo ya estoy participando de un trueque, de un intercambio, y eso va a producir conflictos. Así que cuando yo participo en un convivio, el hermano debe actuar como dador en favor de los demás. Yo voy a ir a un convivio, bien, yo voy como dador. Yo quiero ir como dador. pero no se detiene a mirar si el sujeto de su participación le va a dar a él. En el convivio se comparte, se participa a favor de otros, pero no se detiene el que da a ver si el otro da a él, o a ver si el otro está dando. Todo aquel que participa en un convivio como dador, nunca, pero nunca se fijará si el otro o los otros le dan a él. Si así lo hiciere, entonces ya no estaría en un convivio. Se acabó, ya no existe. Desde el momento en que yo estoy pensando a ver qué me va a dar el otro, a ver qué está dando el otro, porque yo le estoy dando, entonces el convivio se ha disuelto, ya no existe, ya no está compartiendo, sino está intercambiando alimentos o bienes. ¿Estamos en un convivio o en un intercambio de alimentos? Esa es la cuestión. Esta es la pregunta que debemos hacernos cuando cenamos juntos o cuando comemos juntos como hermanos en la fe. En el primer libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, si me acompañan ahí con sus Biblias, primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 19, el profeta Samuel invitó a Saúl a comer. Y dice la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 9, en el versículo 19, que cuando el profeta Samuel invitó a Saúl a comer, le dijo, y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Nótese cómo Samuel invita a comer a Saúl. La pregunta es, ¿estaba Samuel esperando que Saúl intercambiara alimentos con él? ¿Estaba esperando Samuel que Saúl trajera pues algo para la mesa, algo para compartir? De seguro que no. La idea aquí es que hay uno que da y hay uno que recibe. Samuel invita a Saúl y Saúl viene y entonces participa de las cosas buenas que tiene Samuel para él. En el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9, si me acompaña ahí con su Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9, ahí leemos de Adonías. Este Adonías convidó a todos sus hermanos, hay que subrayar la palabra convidó, porque de ahí se deriva la palabra convivio, es compartir, dar. Él convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. La pregunta es, ¿esperaba que todos ellos trajeran algo de alimento para intercambiar con él? No, el texto dice que él estuvo matando ovejas y vacas y animales gordos precisamente para el convivio que había organizado con estas personas. Fíjense la actitud correcta de Adonías. Él no está esperando que alguien traiga. Él es el que organiza el convivio y él es el que pone lo necesario para ese convivio. Entonces esa es la actitud correcta. En la parábola de la fiesta de bodas, ahí en Mateo capítulo 22, en el versículo 4. Mateo capítulo 22, en el versículo 4. Jesús habla de un rey que hizo una fiesta de bodas, el cual invitó a algunos que no quisieron ir. Ellos no quisieron ir sencillamente. El rey hizo su fiesta, hizo todo lo necesario, invitó a algunos, pero no quisieron ir. Imagínense, organizar una fiesta de bodas y cuando usted invita a ciertas personas, esas personas, precisamente las que usted está invitando, no quieren ir. Bueno, ¿qué hace? ¿Tira todo a la basura? No, dice la escritura en el versículo 4, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, de ahí se deriva la palabra convivio, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. De seguro él no esperaba que las personas trajeran algo que comer. Eso es ilógico. Cuando nosotros convidamos a alguien a participar de alguna alegría, de algún evento importante, nosotros no esperamos que traiga algo. Nosotros estamos convidando, estamos organizando un convivio y esperamos que ellos se deleiten con lo nuestro. Ahora bien, ¿qué es el trueque? El trueque es el intercambio directo de bienes o servicios sin mediar la intervención de dinero. O sea, vamos a intercambiar bienes o servicios, pero sin dinero. Tú vas a dar algo y yo también. Eso es un trueque. La palabra trocar significa cambiar una cosa por otra. La Real Academia Española dice que es dar o tomar algo por otra cosa. Muchos hermanos han convertido los convivios en trueques de platillos, bebidas y enseres. Uno no puede ser bien visto en tales eventos si no participa de un trueque. Si algún hermano va sin llevar algo para intercambiar, entonces es mal visto. Lo ven mal si uno no lleva algo para intercambiar. Si no es criticado directamente, es criticado por vía de la murmuración. La murmuración es uno de los pecados más perversos que pueda haber. Y si no es criticado directamente porque no trajo algo para intercambiar, es criticado lamentablemente por la murmuración. Qué desgracia cuando caemos en ese juego de criticar porque alguien no trajo algo para el intercambio, para el trueque. En Génesis capítulo 47, versículo 17. Génesis capítulo 47, versículo 17. Dice la Escritura: trajeron sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Estoy leyendo Génesis 47, 17 de la Biblia de Jerusalén. Ahí está la palabra trueque. Y fíjense que efectivamente, como estoy diciendo, la palabra trueque es un intercambio. Dice aquí que les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. José abasteció de pan, de comida, de alimento a los egipcios a trueque, a intercambio. No podemos decir, mis hermanos, que José estaba convidando ni compartiendo pan con los egipcios, sino que estaba intercambiando alimentos. Nadie puede decir: mira, José, qué buena persona es, está convidando, está participando a los egipcios. No, no, señor, él está intercambiando. Yo les doy alimento y ustedes me dan ganado. Esto es un trueque. Y en los trueques, cuando las cosas no nos parecen justas, entonces va a haber conflictos. Imagínense que José les da alimento suficiente, bastante, para que coman, y entonces ellos traen unos caballos todos flacos, ya casi muertos. José obviamente no iba a recibir esos caballos, iba a decir: oigan, les estoy dando comida por animales vivos, no por animales muertos. O a viceversa, que ellos traigan caballos muy caros, caballos sanos, fuertes y robustos, y entonces José pues les vaya a dar nada más ahí unos pedazos de pan. Obviamente el otro lado dirá: no estoy de acuerdo, no me parece justo. No estoy de acuerdo, no quiero participar de eso. Y empieza ¿qué? El conflicto. Los trueques siempre van a producir conflictos, siempre, porque ahí se trata de obtener lo justo por algo que yo estoy dando. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 21, nos indica que al parecer los hermanos habían llegado a ciertos arreglos con respecto a comer juntos. Y precisamente este es un mal que se presenta en muchas iglesias. A Había un arreglo de comer juntos, pero algo estaba pasando aquí. Ellos no solamente estaban mezclando la comida ordinaria para alimentarse con la cena del Señor, sino que también estaban abusando de del mismo evento en que unos comían y otros no. Dice ahí la Escritura en 1 Corintios 11:21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Esto es interesante. Esta comida en la asamblea no era cosa de la iglesia colectivamente, sino una comida a la cual cada uno traía de su comida, los ricos trayendo lo suyo, los pobres lo suyo, cada quien traía su comida. Pero algo estaba pasando aquí en la congregación con este trueque de alimentos que ellos estaban haciendo. Porque los ricos, dice la Escritura, que estaban menospreciando a los que no tenían nada y se quedaban sin comer. Había algunos que no comían, simplemente estaban ahí mirando. Imagínense que fuéramos miembros de esa iglesia. Pues vamos a comer, hermanos. ¿Ustedes qué trajeron? Pues nada. Bueno, pues con su pan se lo coman. Yo traje unos pavos bien ricos. ¿Tú qué trajiste? Yo traigo un puerco. Imagínense, los ricos traían un puerco ahí grande, con una manzana en la boca y toda la cosa ahí, y el pobre pues no traía nada. Y obviamente, como los ricos pensaban que ellos merecían un respeto especial, pues ellos comían primero. Ellos se adelantaban a comer primero. Primero nosotros, después ustedes, los indignos. Usted recuerda en Santiago que los hermanos solían hacer esa acepción de personas cuando decían al rico, tú siéntate aquí a mi lugar, y al pobre le decían, tú siéntate allá abajo. Y aquí en Corinto no era la excepción. Pero aquí se está manifestando precisamente el problema del intercambio. Si los pobres no traen nada para intercambiar, sencillamente no comen. Así era en Corinto. Si ellos no traen algo para intercambiar, sencillamente no comen, coman su propio aire. Así era en Corinto, así habían llegado a ese arreglo equivocado y erróneo. Los ricos estaban trayendo más y los pobres menos o nada, y luego los unos no consideraban a los demás, sino que comían en abundancia y hasta se emborrachaban, o sea, comían hasta hartarse. Mientras que otros se quedaban con hambre. Es evidente que algunos hermanos aquí no compartían con otros. Los ricos no querían compartir con los pobres. Si tú quieres participar de esta comida, tienes que traer. Tremenda la iglesia en Corinto, ¿no? Pero déjeme decirle que eso no es extraño. Yo he participado en convivios en muchas iglesias en el país. Y lamentablemente siempre se ha visto a uno, a dos o a tres personas incomodarse o molestarse. En la congregación donde prediqué hace varios años, cuando estábamos comenzando la obra, todo empezó muy bien. Estábamos muy animosos todos, cooperando, contribuyendo, y entonces empezaron a venir otros hermanos y todo perfecto, y ahí teníamos convivio todos los domingos. Todos los domingos había convivio todos los domingos, hasta que algo empezó a suceder ahí. Empezó a haber conflictos con quien hacía la comida. Empezaron a hacer algunos arreglos y decían, pues hermano, usted haga la comida porque usted la hace muy buena y nosotros vamos a cooperar con usted. Usted la hace, nosotros ponemos el material, ¿verdad? Y entonces comenzó a haber conflictos, la hermana no quería y empezó a haber ahí desavenencias. Después otra hermana empezó a quejarse diciendo, es que yo no puedo estar trayendo cada domingo comida. Y por más que le decíamos a algunos, no se preocupe, si usted no puede traer comida, no se preocupe. Ah, pero ella notaba lo que algunos otros sí se preocupaban. Había otros que sí lo notaban, que sí hacían ciertas expresiones en su rostro o ciertas palabras, y entonces había una incomodidad tremenda. Mis hermanos, ya no era convivio eso. Y por más que algunos luchábamos, no se preocupe, no se preocupe, mire, no, dijo no, y se fue de la iglesia, ¿verdad? Se fue precisamente por los convivios. Por convivios mal organizados, porque esos convivios donde no hay esta actitud propia de cada individuo, de que yo voy a compartir independientemente si alguien me da o no, va a ser imposible que los convivios transcurran de manera espiritual. La Escritura da un principio para todos: más bienaventurado es dar que recibir. Ese es un principio espiritual. Más bienaventurado es dar que recibir. Los hermanos que comparten con otros de su comida y su bebida son bienaventurados, son felices, son dichosos. Pero cuando uno busca el intercambio, el trueque de alimentos y bebidas, entonces la bienaventuranza ya no existe, ya no es real. Nadie debe sentirse bien porque está participando en un trueque. ¿Qué mérito hay en dar porque me dan? ¿Qué mérito hay en eso? Allá en Lucas capítulo 6, versículos 32 al 34, Jesucristo estableció este principio importante sobre más bienaventurado es dar que recibir. Dice Lucas 6, 32 al 34, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué mérito hay, dice Jesús, en amar a quien te ama? ¿Qué mérito hay? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si tú me amas, yo te amo. Si no me amas, pues no te amo. ¿Qué mérito hay? Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si yo hago un bien de dar de alimento a otro hermano, esperando porque él me va a dar. No, yo con este hermano sí voy a los convivios. ¿Por qué? Porque él siempre trae. Yo traigo y él trae. Y si yo traigo y él trae, pues estamos contentos. Pero si él no trae, entonces ya no estoy a gusto. Bueno, dice Jesús, si haces bien a los que te hacen bien, ¿cuál es el mérito? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos a quienes, de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si yo digo, hermano, oye hermano, préstame, así te voy a prestar, pero con intereses. Pues ya, ¿qué mérito es ese? ¿Usted está ayudando a ese hermano o no lo está ayudando? Se está haciendo un negocio con él. Te voy a prestar, pero si tú le prestas tu troca. Usted dice, ¿a poco sucede eso? Sí, hermanos, en las iglesias sucede eso. Aquí en la Río Júcar, para no ir muy lejos, hace algunos años, cuando empezó la controversia fuerte ahí en esa iglesia, el predicador y uno de sus cómplices esperaban que algunos miembros les apoyaran en su error, precisamente porque les habían dado dinero. Parece que en el pasado algunos hermanos estaban necesitados y estos habían dado dinero, les habían ayudado económicamente. Y entonces, cuando se presentó la controversia, la primera cosa que les echaron en cara a estos hermanos cuando no estuvieron de acuerdo con su error fue: hermano, yo te ayudé cuando estabas necesitado. Estaban comprando cómplices. Y hay muchos hermanos que hacen eso. Hacen favores, ayudan, te dan algo, pero te esclavizan. Esperan que tú respondas a lo que ellos quieren. Y dice Jesús, Si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Si aplicamos estos principios o estos principios bíblicos al convivio y si nosotros damos alimento al que nos da alimento, ¿qué mérito tenéis? No hay mérito alguno. ¿Notan ustedes cómo es que se pierde toda bienaventuranza cuando damos a los que nos dan? Si en los convivios usted le da de su comida y su bebida a un hermano, siempre y cuando él le dé a usted también, ¿qué mérito tenéis? Es precisamente lo que dice Jesús. Ahora entramos con la palabra compartir. Muchos tienen la idea que compartir significa intercambiar. Vamos a compartir, tú me das, yo te doy. En Romanos capítulo 12, versículo 13, se usa la palabra compartir. Y dice ahí Romanos capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos. ¡Ah, qué interesante! Hay que compartir para las necesidades de los santos. ¿Leyó con atención? Pablo no está diciendo que un cristiano intercambie de lo que tiene con uno que no tiene. Imagínese. Uno va a compartir para las necesidades de los santos. No está diciendo que vamos a decirle al necesitado que nos dé algo a cambio. En Efesios capítulo 4, en el versículo 28, encontramos otra vez la palabra compartir. Efesios capítulo 4, versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Acaso está diciendo Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que intercambie con el que padece necesidad? Obviamente que no, sería absurdo. El que trabaja con sus manos en lo que es bueno, llega a tener para dar a otro, para compartir con el que padece necesidad. Compartir no significa intercambiar. Compartir es dar de lo mío a otro. Eso es compartir. Aún nosotros, ¿verdad? Cuando los niños, un niño compra un refresco y el otro no, y le decimos, compártele a tu hermano, comparte con él. Imagínese que dijera el niño, pues el que me va a dar a mí, si se trata de compartir, el que me va a dar. No, es que compartir no significa intercambiar. Compartir significa dar de lo que uno tiene. Cuando compartimos, es decir, cuando damos sin esperar nada a cambio o sin participar en un trueque, sino damos, entonces es posible lo que dice Hechos 2:46. Partiendo el pan en las casas, ¿qué cosa? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Porque en la mente de ellos no estaba el trueque. En la mente de ellos no estaba el intercambio. En la mente de ellos estaba el compartir. Este gozo es posible solamente cuando lo hacemos de manera correcta. Esta alegría es posible cuando damos como Dios nos enseña a dar. Estos hermanos comían juntos con sencillez de corazón. La palabra sencillez que se usa aquí en este texto se usa solamente en este texto y ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Nada más aquí. La palabra sencillez solamente aquí se usa, no en otra parte. ¿Qué significa esta sencillez? La palabra original significa sin piedra. Es lo que significa sencillez, sin piedra. Literalmente, comían juntos con alegría y sin piedra de corazón. ¿Sin piedra? ¿Cómo es eso? Sin piedra. ¿Quiere decir que no eran codos? No, no está diciendo eso. Sin piedra hace referencia a algo que es suave, como un terreno que no tiene piedras, suave, sencillo. No había tropiezo en la mentalidad de nuestros hermanos. No había ninguna piedra para tropezar en él. En el corazón de estos hermanos no había piedra alguna que fuese estorbo para una buena convivencia entre ellos. no estaba la piedra del dolor, no les dolía dar. Cuando está esa piedra del dolor, entonces no se puede. Aún Dios dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios no quiere esa clase de ofrendas. Y de la misma manera, cuando está la piedra del dolor en el convivio, entonces es imposible que haya un convivio. No haber alegría, no haber gozo de estar conviviendo, compartiendo de lo que tengo, va a haber una piedra ahí de dolor. Estos hermanos no tenían esa piedra de dolor. No estaba ese estorbo ahí, no les dolía dar, no se preocupaban por dar. A veces hay hermanos que hasta se estresan porque va a haber una comida. En San Luis Potosí había hermanos que cuando uno iba a sus casas se estresaba. No lo recibían a uno, pase el hermano, qué gusto, lo invito a comer lo que hay. No, se estresaban, se ponían temblorosos y sudando. Y hasta que les decíamos, bueno, ¿por qué son así? Dice, es que no tengo que darles. Literalmente no tiene, de verdad no tiene nada, no tendrá una tortilla. ¿Por qué no es franco? Y dice, hermanos, pásenle a comer. Mis hermanos me van a disculpar, pero solamente tengo esta tortilla para comer. ¿Y usted cree que vamos a decir, cómo tortillas, hermano? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cómo vengo a comer a su casa y me da una tortilla? No, al contrario. Al contrario, va a ser, ok, qué bueno, hermana, muchas gracias por compartirnos de lo que usted tiene. Dios le va a dar más. Cuando Elías, no sé si fue Elías o Eliseo, habló con una viuda que nada más tenía un poquito de harina ahí. Esa sí no tenía ni una tortilla. Y era lo único que tenía, un poquito de aceite, preparó la harina, el aceite, hizo una tortilla ahí y se la dio al profeta y se quedó sin nada, hermano. Se quedó sin nada. Literalmente se quedó. Usted iba y buscaba ahí en su cocina, y le decía, ¿a poco te quedaste sin nada por lo que le hizo el profeta? Sí, sin nada. Literalmente se quedó sin nada. ¿Pero qué creen ustedes? A esa vida nunca le faltó que comer. Nunca le faltó que comer. Nunca. Porque de alguna manera seguía saliendo y saliendo harina, seguía saliendo y saliendo y saliendo y saliendo y saliendo, como si tuviese una fábrica ahí mismo, como si tuviera una procesadora de alimentos ahí, estaba saliendo y saliendo y saliendo, no faltaba. Cuando Jesús quiso compartir con aquella multitud de 5,000 personas, dijeron, ¿qué traen para comer? Dijeron los discípulos, pues nada más traemos estos pececitos y estos panes ahí, como nomás para él, más ni para ellos. Si los 12 se hubieran comido eso, no completaban. Pero Jesucristo dijo, dales de comer. Y entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a salir peces de todas partes. Comenzó a haber mucho pan y al último hasta sobraron 12 canastas llenas, rebosantes de alimento. Porque cuando nosotros damos de corazón de lo que tenemos, sin importar que el otro nos dé o no, entonces de seguro Dios nos va a dar más. En estos hermanos no estaba a esa piedra de preocupación. No miraban, ni pensaban mal de nadie. No estaban ahí comiendo y diciendo, mira aquel qué gorrón. Mira ese hermano qué gorrón es. No, hermanos, esa piedra no estaba en su cabeza. Pues vamos a comer, hermanos, y ahí viene el hermano fulano, y ese es bien gorrón, ese no lo invite. No había ese estorbo entre ellos, mis hermanos. No miraban ni pensaban mal de nadie, simplemente daban, sabiendo que eso glorifica al Señor y sabiendo que Él es nuestro proveedor. Ahora hacemos una pregunta. ¿Qué hay de los abusadores? ¿Qué de los gorrones? Porque gorrones hay. Sin duda que hay. En la iglesia ahí en Tesalónica había gorrones, había hermanos que no querían trabajar en nada y que nomás querían estar comiendo de los hermanos, y Pablo los reprendió y les dijo, el que no trabaje, que no coma. Los dejaron sin comer. Estos hombres pensaban así porque se hablaba acerca del fin del mundo y pensaban que el mundo se iba a acabar y decían, pues ya no trabajemos, pero de algo tenemos que comer. Entonces, ¿qué dice Dios de los abusadores? Mis hermanos, los abusadores serán castigados por Dios. Si hay hermanos que pudiendo compartir sus alimentos, es decir, pudiendo gozar de esta bienaventuranza de dar sin esperar nada a cambio, y no lo hacen, los tales pierden toda bienaventuranza y nunca serán bendecidos. Cada cristiano debe tener esta actitud correcta en su corazón. Es que yo tengo poco para dar, no importa. Es alimento. Ni modo que usted diga, es que yo tengo puras croquetas. Obviamente que no le estamos diciendo que lleve croquetas al convivio. O usted está comiendo croquetas, literalmente. Tal vez haya un hermano, espérese, pero es que yo sí como croquetas porque es todo lo que hay. Ya se estoy pensando en comerme al perro. Bueno, sería un absurdo, ¿verdad? Pero si pasa eso, pues usted lleve su perro. Llévelo al convivio. Hermano, ¿y para qué trajo su perro? Hermano, es lo único que tengo para comer. Si usted hace eso, de seguro su perro va a salvar la vida. Porque va a haber hermanos que le van a compartir de lo que tiene. Aún había hermanos en la iglesia que vendían sus propiedades y sus bienes para darlo a los hermanos que no poseían. ¿Esperaban ellos algo a cambio? No, ellos querían dar. Por eso es imposible que entre los hermanos haya esta clase de desavenencias por comida, por bebida, porque si eres pobre, si eres rico, porque tú no traes, porque yo sí traigo, porque tú eres tú así, tú asá, es que tú comes mucho. No, imagínate, los hermanos no estaban ahí, hermano, ya párenle. ¿Qué pasó, hermano? Pues se está acabando todos los tamales. De por sí que el cabrito estaba flaco y usted come y come. Es para todos. No, ellos no estaban ahí con esas cosas. Ellos no estaban haciendo eso, pensando mal. No, al contrario. El afán de los hermanos era que todos estuvieran alegres, gozosos, satisfechos, ¿verdad? De estar juntos, de convivir. Mis hermanos, si en alguno de nosotros han pasado esos pensamientos, es importante que cambiemos de actitud. Usted dice, es que yo insisto, los abusadores tendrán su recompensa, hermano. Usted tendrá la suya. Usted tendrá la suya. Cuando usted da a esa persona que a lo mejor está abusando de usted, él va a tener su recompensa y usted también va a tener la suya. ¿Usted qué quiere? ¿Usted será tan carnal para decir, no, mejor nos quedamos sin recompensa los dos? ¿Quién va a rechazar una bienaventuranza? ¿Quién en su sano juicio diría, no quiero la bienaventuranza, no me interesa, simplemente quiero comer mi pan con el que tiene y con el que me dé y punto? No me interesa la bienaventuranza de dar, no me interesa eso. ¿Alguien en su sano juicio puede decir eso? Así decirlo, no me interesa a mí compartir, no me interesa dar. Yo creo que no. Digo, habría que estar loco para decirlo. Entonces, ¿qué haremos? Si comemos, hay que comer juntos con alegría y con sencillez de corazón, sin piedra, sin tropiezo, sin que haya nada que estorbe a nuestra benevolencia, a nuestra acción de dar, de compartir a los hermanos. Mis hermanos, no manchemos nuestros ágapes, no manchemos nuestra dádiva, no ensuciemos la bienaventuranza que vamos a recibir por estar compartiendo. No cometamos ese error. Si ustedes van a mi casa a comer, hermanos, sean siempre bienvenidos. Traigan o no traigan, siempre serán bienvenidos a comer, siempre. Y si quieren ir a dormir, también, aunque no traigan cama. Y si quieren ir a bañarse, también, aunque no traigan jabón. Y si quieren ir a ver televisión, también, aunque no paguen la luz, no importa. usted siempre será bienvenido y siempre de mi parte tendrá las puertas abiertas para comer, para dormir, para bañarse, para hacer lo que usted quiera. Siempre y cuando sea en el Señor, obviamente. No va a llegar usted y dice, oiga, pues yo como que quiero quemar su casa. Pues no, obvio que no. ¿Qué debemos hacer entonces como hermanos en Cristo? Seguir las instrucciones bíblicas. Pero, si alguno no quiere, no lo haga. Si alguno no quiere, no lo haga. Quédese con su comida, quédese con su bebida y quédese sin bendición. Así de sencillo. No están obligados a dar, mis hermanos. Nadie está obligado a decir, no, es que tengo que dar. No dé si no quiere. Yo estoy dispuesto a darle aunque usted no quiera dar. Quédese con su pan, quédese con su comida y quédese sin bendición. Usted escoja. Usted sabrá lo que hace. ¿Quiere quedarse sin bendición? Comamos juntos con alegría y sencillez de corazón. Dios les bendiga.
Volviendo a la Biblia.